Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Fares Caio, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Alejandro Viale, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Argentina. A la doctora María Eugenia Linares, jefe de residentes de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín, sección Enfermedades Inflamatorias Intestinales.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El doctor Gerardo Westaub Nuta es médico pediatra, magíster en ciencias de la nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile, y coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos del mismo instituto y académico de la Universidad de Chile. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas científicas.
Muy bienvenido, doctor Gerardo Westaub, a El Microscopio. Vamos a hablar de valoración del estado nutricional, que es su experticia. ¿En qué consta?
La evaluación del estado nutricional es una herramienta fundamental para los que trabajamos en salud, ya que el estado nutricional es una variable condicionante de riesgo, de pronóstico, de evolución de los pacientes. Por lo tanto, poder hacer una evaluación nutricional correcta permite intervenir precozmente al paciente que lo necesita, ya sea para prevenir o para tratar una patología. Y hay diferentes herramientas. Algunas herramientas son muy clínicas y otras herramientas que se ocupan en clínicas, se ocupan también en salud pública. Una de las más comunes, la más habitual, es la antropometría. Pesar y medir a las personas es una herramienta ocupada en clínica. Uno puede conocer el estado nutricional. Y en pediatría, una variable fundamental de la salud de los niños es el crecimiento. Es el gol estándar o uno de los gol estándar que hay en control de niño sano, porque ningún niño que tenga una patología crónica y que sea moderada a grave crece bien. Así que la evaluación nutricional es una herramienta muy común en la clínica, tanto a nivel de los pacientes de manera individual como en grupos humanos y salud pública.
Mencionó la talla, pero ¿qué otros indicadores clínicos se pueden evaluar?
Lo que habitualmente uno ve en la clínica es que algunos pacientes llegan con solo cambios antropométricos, como por ejemplo un niño desnutrido, donde uno detecta que el peso es menor que el que corresponde para su talla, o la talla es menor que la que corresponde para la edad, pero si este cuadro se prolonga o es más avanzado, uno puede detectar algunas cosas en el examen físico del niño, como pérdida de la masa muscular o de la grasa, o lesiones en piel, y lo mismo ocurre con sujetos con sobrepeso, con niños que tienen sobrepeso. la gran mayoría consulta por problemas porque se ven o se sienten muy gordos, y uno al evaluarlo puede detectar cosas que los pacientes no detectan, como presión arterial alta.
¿Y cuáles van a ser los indicadores, pero bioquímicos, para evaluar el estado nutricional?
Depende qué es lo que uno quiera detectar. Habitualmente, o es común que en los hospitales se pida proteinograma, albúmina, minerales, y a menos que el paciente tenga una clínica importante, o que sea un paciente cardiópata o con patología hepática, la albúmina, o renal, la albúmina raramente es patológica. Ahora, cuando la albúmina es patológica, es un indicador importante de gravedad. Cuando la albúmina es muy baja, es un indicador importante de gravedad y de pronóstico. Hay estudios que muestran, tanto en niños como en adultos, hay estudios que muestran que los pacientes con patología y con albúmina baja tienen mayor hospitalización, mayor gravedad, mayor probabilidad de muerte. El problema de la albúmina es que es una proteína de vida media larga, tiene 20 días de vida media, y por lo tanto si uno tiene una patología aguda o hace una intervención aguda, los cambios en la albúmina tardan en aparecer. Por eso hay otras opciones, como la prealbúmina o la proteína ligada al retinol, que tienen una vida más corta y que permiten detectar cambios en menos tiempo. La prealbúmina tiene una vida media de 2 horas. Ahora, uno de los problemas que tienen las proteínas, la albúmina y la prealbúmina, que sirvan para detectar cambios, es que también cambian con el estado inflamatorio. Es decir, que pueden disminuir su valor porque el paciente está sufriendo un proceso inflamatorio y no porque está deteriorada la masa proteica en el paciente.
¿Los minerales son parámetros de evaluación para el estado nutricional?
Hay muchos otros indicadores que se usan especialmente en nutrición, como zinc y cobre. Nosotros hemos publicado hace un par de años cómo varía el zinc y el cobre en pacientes desnutridos moderados a graves que se tratan con recuperándolos nutricionalmente. Hay muchos estudios que muestran que los pacientes desnutridos, cuando no tienen suficiente zinc, su recuperación nutricional se hace a expensas del tejido graso y no del tejido muscular. Es importante resaltar que cuando los pacientes pierden masa magra, lo que pierden fundamentalmente suele ser tanto músculo como grasa. Y si uno a un paciente con desnutrición lo recupera con un aporte calórico proteico adecuado, pero zinc, suficiente zinc, el paciente recupera su peso, pero a partir de grasa, que no es lo que uno quiere. Claro. Y después hay otros indicadores dependiendo de lo que quiera buscar.
¿Y el estudio de otros oligoelementos u otros elementos traza?
El zinc y el cobre son elementos traza. Hay otros que uno puede medir, vitaminas, pero vuelvo a repetir, dependiendo de lo que uno quiera detectar. Por ejemplo, hay pacientes con cirugías gástricas por obesidad, donde la absorción de la B12 está alterada porque está alterado el pH gástrico, el factor intrínseco de Castro, y en esos pacientes hay que medir B12, ácido fólico, y regularmente. Entonces, la verdad es que lo que decide qué es lo que uno quiere medir es también lo que uno quiere prevenir. Por ejemplo, en otros pacientes, debería medirse vitamina D. La vitamina D se sabe que ya no es solo, no solo está relacionada con el metabolismo óseo, sino también con la, con el estado inflamatorio del organismo. Se sabe que los pacientes con obesidad tienen menor concentración de vitamina D en sangre. Algunos postulan que como la vitamina D es liposoluble, se concentra en tejido graso. Y el 80% del aporte de la vitamina D se realiza a partir de la exposición al sol. Tenemos que tener en cuenta que en general la exposición al sol en nuestra población es baja. Por lo tanto, pacientes, no, personas normales que no tienen ninguna patología pueden tener menor vitamina D, y si el paciente presenta alguna patología, esta concentración puede ser menor. Ya hay personas que están planteando que en algunas patologías, más allá de la prevención, se dé vitamina D, como por ejemplo en los pacientes obesos operados por manga gástrica o resección intestinal.
Recién mencionó las vitaminas B y D. ¿Se debe evaluar en la valoración del estado nutricional el nivel sérico de las otras vitaminas liposolubles A, E, K? ¿Incluir quizás el estudio de coagulación y la somatomedina?
No es habitual que uno ocupe los otros tipos de vitaminas, a menos que haya alguna sospecha clínica de déficit, pero no, no es lo habitual. Y por supuesto que el estado de coagulación es fundamental, por si el paciente va a ir a una cirugía, es indispensable medir el estado de coagulación, o si uno sospecha una patología hepática. La verdad es que lo que hay que, lo que los clínicos, todos los que hacemos clínica, ya seamos médicos o bioquímicos o nutricionistas, tenemos que tener conciencia de que los indicadores del estado nutricional son muchísimos. Entonces, tenemos que usarlos en función de lo que, de la sospecha que uno tiene, porque muchas veces no tiene clínica, como el paciente anémico, que puede tener disminución de algunos indicadores y no tener clínica todavía. Es muy común, por ejemplo, en un niño que puede tener riesgo de anemia, uno lo podría detectar a tiempo si el interrogatorio sobre la alimentación o la suplementación de hierro se pudiese hacer adecuadamente. Porque lo primero que cambia en un niño con anemia ferropriva es que recibe o ingiere menos hierro que el que necesita. Después va a aparecer el indicador clínico, el bioquímico, y después los indicadores clínicos. Y lo otro es que no solo alcanza la evaluación antropométrica de los sujetos, sino que no queremos que los niños solo pesen lo que deben pesar, sino que queremos que la composición corporal de ese niño sea la adecuada, es decir, que tenga una proporción de grasa y una proporción de músculo adecuada para la edad. Por eso también hay diferentes métodos para evaluar la composición corporal, y en algunos tipos de pacientes esto es fundamental. Por ejemplo, en los fibroquísticos. Nosotros acabamos de terminar un estudio multicéntrico en Santiago, donde evaluamos 35 pacientes fibroquísticos y evaluamos composición corporal con DEXA, y vemos que esos pacientes, aunque tenían un índice de masa corporal normal, buena parte de ellos tenían masa magra muy deteriorada, lo que de alguna manera permite pronosticar que a la larga va a haber un deterioro de la función respiratoria también por pérdida de masa muscular. Por lo tanto, la detección de la composición corporal es muy importante en algunos pacientes.
Doctor, lo invito a hacer una pequeña pausa, 2 minutitos nada más, y seguimos compartiendo esta charla sobre valoración del estado nutricional y todo cuanto es de su experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Continuamos con el doctor Gerardo Gustavo Nuta, coordinador de la Mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile.
Aquí estamos de vuelta, doctor Gerardo Weistaub, para seguir hablando de la valoración del estado nutricional. Ahora, los polimorfismos en el gen LEP o en su receptor LEPR han sido relacionados con la obesidad multifactorial. Pero ¿cuáles fueron los hallazgos en su estudio? ¿Hay asociación de los polimorfismos estudiados y la obesidad infantil?
Hay tantos polimorfismos en relación a la obesidad que es difícil definir cuáles son los responsables. Cuando uno mira a nivel de la obesidad primaria, esta obesidad habitual, la verdad que el polimorfismo, la genética aporta poco a ese tipo de obesidad. Se dice que menos de un 10%, porque los factores ambientales son los críticos. Hay toda una teoría sobre el gen ahorrador, que probablemente la audiencia ya conozca, que es esto de que en la antigüedad comíamos tan poco que teníamos que tener una gran capacidad para sintetizar grasa y almacenar nutrientes a partir de cualquier cosa que comiéramos. Esa capacidad genética puesta en un contexto de abundancia de alimentos es un desastre. Porque seguimos haciendo lo mismo que hacía el hombre prehistórico, almacenando todo lo que no podemos comer inmediatamente, todo lo que no gastamos, lo almacenamos como grasa. Así que lo genético tiene que ver con lo que nos pasa, pero sin duda la epidemia de obesidad que vemos en el mundo está condicionada fuertemente por el ambiente. Nuestra genética no ha cambiado en estos últimos 30, 40 años. Y sí hay algunas enfermedades, muy pocas, de obesidad monogénica, pero como el síndrome de Prader-Willi, pero la verdad es que son escasísimas, son una rareza clínica.
¿Y qué enfermedades frecuentes se asocian al déficit nutricional, ya sea congénitas o adquiridas?
Todo depende de qué sea, en qué sea deficiente. Yo he visto pacientes con acrodermatitis enteropática porque tenían una parenteral y a esa parenteral no se le había agregado zinc, por ejemplo. Y el zinc es indispensable para la división celular. Los finger zincs, que es la parte genética donde interactúa el zinc, tiene mucho que ver con el crecimiento celular. Entonces, un paciente con déficit de zinc no tiene una buena división celular a nivel intestinal, tiene pésima cicatrización, ¿sí? Si uno puede darle proteínas a un paciente que se está recuperando nutricionalmente, pero obviamente también necesita micronutrientes, vuelvo a insistir en el zinc, porque la capacidad de cicatrización tiene que ver con zinc. Después, por ejemplo, los pacientes desnutridos que tienen trastornos en la alimentación muchas veces no llegan a... una de las cosas que suele pasar en los desnutridos es que tienen disminución del apetito, también relacionada con el déficit de zinc. Por ejemplo, una patología muy poco frecuente, pero muy grave, es el síndrome de realimentación que se produce en pacientes con desnutrición grave, prolongada. Un ejemplo de este tipo de pacientes son las pacientes con anorexia nerviosa, que están muy deterioradas nutricionalmente. Si uno las recupera nutricionalmente de golpe, los hidratos de carbono que ingresan a la sangre y que van a formar ATP a nivel celular, se llevan el fósforo, el magnesio, el potasio de la sangre a nivel celular y el paciente o la paciente hace clínica de hipocalemias, de hipofosfatemia y puede morir con una arritmia, paro cardíaco. Y esto se ha visto, no estoy inventando, no es algo muy frecuente, pero puede ocurrir. Así que las consecuencias del deterioro nutricional son variables de acuerdo al nutriente que esté deteriorado. Un paciente que tiene deterioro de su aporte proteico va a tener dificultad en el crecimiento, va a tener dificultad en la recuperación de síntesis de proteínas para crecer, dificultad a nivel del sistema de defensa. Es muy común que los desnutridos graves tengan alteraciones inmunitarias y por eso también se infectan más. Así que las consecuencias pueden ser variables. Por ejemplo, una consecuencia a largo plazo que se detecta solo a partir de estudios de neurofisiología es la capacidad de aprendizaje de pacientes que cuando eran muy pequeños tuvieron anemia. Hay estudios que muestran que estos pacientes tienen un deterioro mínimo que no se detecta a nivel clínico, pero sí que queda un registro capaz de ser detectado con pruebas de laboratorio en neurofisiología en la capacidad de aprendizaje. Entonces, la verdad es que en la consecuencia clínica del deterioro nutricional depende de qué se deteriore.
Bien, doctor, ¿algún comentario final?
Yo quisiera comentar algo que quizás está un poco más lejos de la bioquímica, pero que me parece que todos los que trabajamos en salud tenemos que saber cuando hablamos de evaluación nutricional, y es que existen en pediatría nuevas curvas de crecimiento creadas, publicadas en el año 2007, y que estas curvas han significado un cambio muy importante para el crecimiento de los niños, porque son las primeras curvas que se hacen con una población de niños de 6 países distintos en el mundo, con niños que fueron alimentados con leche materna exclusiva hasta el cuarto o sexto mes, con padres con una educación media de 10 años. Entonces, es la primera vez en nuestra historia que tenemos curvas de crecimiento que muestran que todos los niños del mundo, hasta los 5 años de vida, por lo menos, crecen o deberían crecer igual, independientemente de su origen. A nivel poblacional estoy hablando. Esto no significa que cuando uno evalúa un niño no pueda influir cómo come o cómo es la talla de los padres en ese niño en particular. Pero a nivel poblacional, hasta los 5 años de vida, las poblaciones del mundo no deberían tener diferencias. Y eso ha sido importante porque nuestro estándar de oro en la alimentación infantil durante los 6 primeros meses de vida es la lactancia materna. Por lo tanto, ahora podemos comparar al resto de los niños, el crecimiento y la composición corporal de los niños, en relación a cómo lo hace un niño con lactancia materna. ¿Y por qué esto es importante? Porque se sabe que los 1000 primeros días de vida desde la gestación, iniciando en la gestación, son trascendentes en el riesgo de obesidad infantil. Por eso hay varios estudios que muestran, algunos son contradictorios, no todos muestran lo mismo, pero hay varios estudios de cohorte que muestran que los niños que toman lactancia materna tienen menor riesgo de obesidad después. Si yo le pregunto de algún alimento vivo que uno coma habitualmente, el único alimento vivo, vivo en cuanto a que tiene células, que tiene bacterias, que tiene inmunoglobulinas, un alimento que se puede adaptar a las necesidades del consumidor. Si un niño succiona más, toma más leche, sale más leche. Por lo tanto, la leche materna es un alimento muy dinámico y se adapta mucho a las necesidades del niño. Sí, sin duda es el alimento ideal. Y hoy se promociona la lactancia materna hasta los 2 años de vida, sin ningún problema. Yo lo que quisiera por último agregar es que creo que el avance tecnológico va a hacer que cada vez tengamos pruebas de laboratorio más específicas y mejores. Le voy a dar un ejemplo nada más. ¿Cómo se midieron los requerimientos? ¿Cómo se sabían cuáles eran los requerimientos de energía de los niños en el año 85? Cuando la FAO OMS las publica. Lo que se hizo es ver cómo crecían los niños normales y se pesaba y se medía lo que comía. Y entonces se dijo, un niño que crece normalmente come tanto. Llega la tecnología con el agua doblemente marcada, con deuterio y con carbono, y podemos medir gasto energético en esos niños, y a partir de ahí el aporte calórico de esos niños disminuyó. Tanto disminuyó que, por ejemplo, al quinto mes de vida, la FAO OMS planteaba un aporte calórico de 100 y las nuevas recomendaciones del 2004 plantean una recomendación de 80 calorías por kilo. Eso no es poco cuando uno calcula la cantidad de veces que come un niño a esa edad. Y bueno, ni hablar de todo lo que se está haciendo a nivel epigenético, ¿no? De toda la tecnología que hay detrás de lo epigenético. Todos estamos muy esperanzados en que la epigenética nos permita hacer diagnósticos mucho más específicos en intervenciones clínicas, en riesgos. Yo creo que recién estamos empezando. Creo que hay que estar atento porque sin duda los avances tecnológicos nos van a permitir hacer mucho más diagnósticos que los que hacemos hoy.
Muchísimas gracias, doctor Gerardo Weistau, por su participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias. Seguramente lo volveremos a molestar a futuro para otra charla. Gracias.
Cuídense, gracias, chao.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
West winds often last too long. When they calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the kumano tree, waiting for the passing rain. Clouds keep moving to uncover the sea. Stars above us chasing the day away to find the stories that we sometimes need. You listen close enough, all else fades away. It was just another night with the sunset and the moonrise not so far behind to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. Drew our own constellation. Mr. Eddie Vedder.
Cheers. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El Microscopio. El Microscopio.
El doctor Gustavo Giussiano es bioquímico por la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, donde dirige el máster de micología médica. Es doctor por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en ciencia y tecnología por la Universidad de Pavia, Italia, diplomado en micología médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Asociación Argentina de Microbiología y profesor adjunto, cátedra Microbiología, Parasitología e Inmunología, Facultad de Medicina, jefe del Departamento de Micología, Instituto de Medicina Regional, director máster en Micología Médica, Universidad Nacional del Nordeste, investigador independiente de CONICET. En la siguiente entrevista, hablamos con el doctor Giussiano sobre la situación de la micosis endémica en Argentina, influencias climáticas y en el ser humano.
Muy bienvenido, doctor Gustavo Giussiano, a El Microscopio. Vamos a hablar de cuáles son los agentes etiológicos de las micosis endémicas prevalentes en Argentina.
Las micosis endémicas son prevalentes principalmente en América. Las micosis endémicas las encontramos la paracoccidioidomicosis, la coccidioidomicosis, la histoplasmosis y la blastomicosis, que en realidad es la única que nos encontramos en Argentina porque es exclusiva de América del Norte. En Argentina tenemos la región endémica de la paracoccidioidomicosis, que se encuentra en el noreste de la República Argentina, que es la región endémica más extensa, y una zona menor en el noroeste, incluyendo la parte selvática y húmeda de Salta y Jujuy. Luego tenemos la anteriormente definida región endémica de la histoplasmosis, que es considerada la región pampeana, solo que la histoplasmosis luego comenzó a acompañar a las enfermedades de los inmunocomprometidos. Entonces, con el advenimiento del SIDA, esa endemicidad en realidad se hizo más cosmopolita, a diferencia de las otras. Y por otro lado, la coccidioidomicosis, que está relegada a zonas áridas y por lo tanto la encontramos en las zonas principalmente de Catamarca, La Rioja, Salta y las zonas áridas de Santiago del Estero. En toda la región que vendría a ser de Cuyo y noroeste, pero las zonas áridas.
¿Y cómo se infectan los individuos susceptibles?
Estas enfermedades se adquieren por inhalación. El hongo se encuentra en el ambiente, generalmente en el suelo. Partes del hongo, de su forma saprofítica, ya sea conidios o parte del micelio del hongo, se encuentra en el suelo y por lo tanto en el aire. Y uno lo puede adquirir por inhalación. No necesariamente todos los que vivimos en zonas endémicas nos vamos a enfermar. Podemos inhalar. El hongo puede quedar residente y hacer una primoinfección que se autolimita, o hasta podemos no llegar a tener ningún síntoma. Y luego, como por ejemplo en el caso de la paracoccidioidomicosis, esa infección, esa enfermedad puede aparecer después de años e inclusive después de décadas. Aquellos que vivimos en zonas endémicas podemos estar infectados, digamos, podemos tener haber tenido contacto con el hongo, pero no necesariamente vamos a enfermar. Por eso se llama micosis infección y micosis enfermedad. Los individuos susceptibles, aquellos obviamente que tienen, por ejemplo, comprometido su sistema inmune, no solamente aquellos que son pacientes que conviven con el virus del HIV, sino otros tipos de pacientes por otras causas con el sistema inmune inmunocomprometido, ellos sí tienen una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. En el caso de las micosis sistémicas endémicas, principalmente la más frecuente es la histoplasmosis.
Gustavo, ¿cómo es el algoritmo diagnóstico?
El algoritmo diagnóstico se hace generalmente un diagnóstico directo a través de materiales biológicos del paciente, que puede ser desde sangre, esputo, lavado bronquiales, biopsias, escarificados de lesiones que pueda tener el paciente, que puede ser lesiones cutáneas o mucocutáneas, Y también existen métodos indirectos, como por ejemplo un estudio serológico. Sacarse un poco de sangre, hacer un estudio con el suero del paciente y detectar antígenos o anticuerpos. O bien en otros medios biológicos, como por ejemplo histoplasma en orina, o bien a través de métodos moleculares, que son aquellos que en los últimos tiempos se están tratando de incorporar, porque a diferencia de las otras micosis, como por ejemplo las micosis superficiales, vendría a ser una onicomicosis, una lesión de piel, que son de buen pronóstico, las micosis sistémicas endémicas son de mal pronóstico, o sea, nos pueden llevar a la muerte.
Ahora, las pruebas cutáneas para el diagnóstico de micosis, ¿qué miden?
Las pruebas cutáneas solo miden infección, no diagnostican la enfermedad. O sea, una prueba cutánea solamente nos mide si nosotros hemos tenido contacto con el hongo. O sea que en realidad las pruebas cutáneas se han usado siempre para estudios epidemiológicos, para definir las regiones endémicas. Se hacen una gran cantidad de pruebas cutáneas a poblaciones de determinadas regiones y ahí se ve si esas personas han tenido contacto o no con el hongo para poder definir justamente las diferentes regiones endémicas. Algunas pueden convivir, digamos, pueden estar solapadas unas con otras, histoplasmosis con paracoccidioidomicosis en algunas regiones. Pero la prueba cutánea no diagnostica enfermedad. Luego sí, una vez que la persona esté enferma, puede servirnos para ver el pronóstico de la enfermedad. Pero en realidad es algo que prácticamente no se usa en la persona enferma y obviamente no es de rutina. Lo que se hace de rutina es la serología. Uno, a través del suero del paciente puede diagnosticar la enfermedad cuando detecta anticuerpos y luego, de acuerdo al título de anticuerpos, hace el seguimiento y eso nos va a valorar también el progreso del tratamiento. Hasta que esa serología no se haga negativa, tenemos que seguir tratando al paciente. Sí, a medida que baja el título vamos viendo cómo va a progresar. Obviamente lleva meses el tratamiento en una persona sin problemas inmunológicos, digamos.
Quería consultarte sobre tres diferentes infecciones: por histoplasma capsulatum, coccidioides imitis y coccidioides brasiliensis. ¿Cuáles son las características de cada una y cómo se realiza el diagnóstico?
En realidad, como las tres comienzan, se adquieren por inhalación, todas comienzan por una problemática a nivel pulmonar. Estas infecciones tienen síntomas a nivel pulmonares, como de una neumonitis, aparecen infiltrados pulmonares, aparece tos, expectoración y todo lo que representa a problemas pulmonares. En cualquiera de las tres se pueden observar. El hongo lo podemos, cualquiera de los tres hongos, tanto el histoplasma capsulatum, el paracoccidioides o el coccidioides, lo vamos a encontrar en muestras pulmonares de estas tres. Solo que luego se diseminan por vía linfática o hemática a los órganos de la economía. Los tres producen manifestaciones cutáneo-mucosas, o sea que los podemos encontrar. En general, la histoplasmosis produce lesiones de piel, lesiones tipo molusco contagioso, lesiones que pueden variar, escarificados, lesiones de tipo ulcerosas. La paracoccidioidomicosis produce lesiones en general periorificiarias, produce lesiones en la boca, tipo úlceras, caída de dientes, que vendría a ser la llamada periodontitis. Y en el caso de la coccidioidomicosis, produce también úlceras a nivel de piel y lesiones un poco más extensas a nivel cutáneo. O sea que como el ciclo de los tres hongos es el mismo, muchas veces inclusive hay que hacer el diagnóstico entre ellos. Y nos ayuda mucho la anamnesis del paciente, de dónde viene el paciente, porque las lesiones pueden ser similares, pero si el paciente viene de Catamarca, yo puedo llegar a pensar una coccidioidomicosis, pero si el paciente viene de Formosa, del Chaco o de Misiones, pienso en una paracoccidioidomicosis y no en una coccidioidomicosis. Entonces es muy importante tener en cuenta de dónde viene. A veces ocurre que por el movimiento migratorio de la gente encontramos estas enfermedades que son endémicas del noroeste o del noreste, pero las encontramos en Buenos Aires, porque gente que se fue a vivir a Buenos Aires desarrolla la enfermedad 10 años después. Por eso es importante saber de dónde viene el paciente o de dónde era originario, porque lo pudo haber traído de ahí. El diagnóstico directo es a través de las muestras. Inclusive cuando uno pide a veces diagnóstico serológico, a veces piden serología para micosis, porque no están seguros de cuál de estas tres puede estar enferma la persona.
Bien, Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos conversando sobre este tema tan local y tan preocupante como son las micosis endémicas en Argentina y en la región. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio.
Sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo me respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas, que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una vecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. (Risa) aquellas tardes divertidas. Así eras tú, de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una besita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás
buscan profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com. Continuamos con el doctor Gustavo Giussiano, director del Máster en Micología Médica en la Universidad Nacional del Nordeste.
Aquí estamos de vuelta, Gustavo Giussiano, para seguir conversando sobre micosis endémicas. ¿Cuál es el tratamiento para la coccidiodomicosis aguda y de las formas crónicas?
La ventaja de estas micosis es que responde bien al tratamiento. La cosa es llegar al diagnóstico a tiempo y no un diagnóstico tardío, porque el problema, por ejemplo, de la paracoccidioidomicosis son las secuelas que puede dejar en el paciente, ya que es una enfermedad incapacitante para el futuro y genera jubilaciones prematuras, sobre todo en los pacientes adultos. En la paracoccidiomicosis nosotros tenemos la forma aguda y la forma crónica. En las formas agudas graves que el paciente requiere de internación, lo que se da como primer tratamiento es la amfotericina B. Y luego se continúa el tratamiento cuando el paciente ya puede ser ambulatorio con itraconazol. En general responden muy bien a los tratamientos. Responden la verdad que muy bien. En las formas crónicas directamente se medica con itraconazol. Y no se llega a la internación cuando el paciente viene ambulatorio. Y el problema es en los niños, cuando tenemos las formas agudas, ya que si bien la forma crónica aparece después de décadas y obviamente su palabra lo dice, es crónico, viene un deterioro progresivo. En las formas agudas, el paciente comienza con múltiples manifestaciones en semanas. Entonces el paciente viene muy deteriorado, viene con formas realmente graves y requiere de internación. Allí el tratamiento de elección, como dije anteriormente, es la amfotericina B.
Gustavo, recién mencionaste el traslado de habitantes y el tiempo que tarda en cursar la enfermedad. ¿Cómo se realizaría la investigación de áreas endémicas entonces?
La investigación de áreas endémicas se hace justamente con lo que comentaba, con las pruebas cutáneas, con lo que se denomina paracoccidioidina, histoplasmina o coccidioidina. Es una prueba cutánea como se hace para la tuberculosis, por ejemplo, donde se hace, o la reacción de Mantoux, por ejemplo. Se pone en el brazo y se observa en 48 horas la reacción a ese antígeno que se está controlando. Se mide la induración y entonces uno puede decir si tuvo contacto, no tuvo contacto. Para eso son justamente las pruebas cutáneas. Solo que, bueno, eso se ha hecho en las zonas endémicas hace mucho tiempo, no es algo que se continúa haciendo. Y fueron definidas ya hace bastante tiempo las zonas endémicas. Pero el movimiento migratorio de las personas es constante, inclusive mayor que antes. Entonces una persona puede aparecer, como ha ocurrido, en San Isidro, una persona con paracoccidioidomicosis. O una persona con coccidioidomicosis puede aparecer en zonas que son tropicales o subtropicales, donde tal vez el personal de salud no esté preparado para pensar a una coccidioidomicosis. Entonces ocurren esos problemas y eso hace que a veces los diagnósticos se demoren. Sobre todo porque no en todos los hospitales hay laboratorios de micología preparados y con conocimiento. En general, hay un área de microbiología donde el área obviamente más fuerte, por ser la más frecuente, es la de bacteriología, pero no la de micología. Cada vez más se ha hecho una mayor escuela en nuestro país sobre eso y se trata de fomentar esta necesidad que estamos teniendo, porque en nuestro país tenemos prácticamente todas las micosis. Digamos, las muy frecuentes, las poco frecuentes, tenemos micosis sistémicas endémicas, subcutáneas y superficiales. Excepto la blastomicosis, está en América del Norte, al resto las tenemos todas.
¿Y cómo evoluciona la incidencia de estas patologías?
En los últimos años se ha observado cierta variación, digamos, en la incidencia de algunas micosis endémicas, consideradas como endémicas. En el caso de la histoplasmosis, obviamente ha aumentado acompañando a las enfermedades que inmunocomprometen al paciente. Pero en el caso de la paracoccidioidomicosis se ha observado un significativo aumento de casos, principalmente en el nordeste argentino. No solamente casos en pacientes adultos, sino la aparición de casos en niños. En el nordeste argentino, históricamente, la paracoccidioidomicosis se presentaba como con la forma crónica del adulto y en los últimos 10 años solo había informado un solo caso en niños. Pero se han detectado focos en niños. Nosotros hicimos un estudio del por qué aparecieron estos focos en niños que en algunos casos llevaron a la muerte. ¿Por qué? Porque al no estar pensando que había paracoxidia de niños, las áreas de diagnóstico de los hospitales no lo pensaron, lógicamente, porque siempre se pensó en el adulto. Entonces, como esto evoluciona en semanas, en muchos casos llegó a estados realmente graves. Observando qué es lo que ocurría en otros países con mayor incidencia, como por ejemplo Brasil, hemos visto que hay determinadas situaciones que también se presentan en nuestro país y que evidentemente están influenciando la mayor incidencia de esta micosis endémica, la paracoxidioidomicosis. Una son principalmente los cambios ambientales producidos, digamos, por la naturaleza y los producidos por el hombre. En el caso de la naturaleza, el fenómeno del Niño tiene muchísima influencia sobre la humedad del suelo y la humedad ambiente, lo cual favorece el desarrollo del hongo. Tenemos además una represa hidroeléctrica como Yacyretá que ha cambiado el ambiente en toda la región del noroeste. Por otro lado, tenemos cambios antropológicos que lo ha generado el hombre, con cambios en los cultivos. La sojización de los cultivos ha generado también cambios ambientales, con cambios en la temperatura y en la humedad del aire y del suelo, que favorece el desarrollo del hongo, y obviamente con movimientos de tierra que hace que el hongo esté mucho más en el ambiente. Todo esto se investigó en Brasil y casualmente se da exactamente igual en los brotes que se ha observado en el nordeste argentino. Por eso tenemos que mirar con un poco más de atención, tanto en adultos como en niños, pero no solamente en la zona endémica, sino en otros centros, Rosario, Buenos Aires o en otros lugares donde reciben a pacientes del interior o donde reside gente que vivía anteriormente en estos lugares.
Ahora, pensando en esto, los profesionales de la salud, ¿están capacitados en las grandes ciudades para identificar fácilmente estas micosis que otrora no eran propias de las ciudades?
En Buenos Aires, los grandes centros sí. Hablemos Hospital Muñiz, Hospital Fernández, los hospitales donde tienen grupos capacitados en micología, sí lo tienen. El Hospital Escuela, por así decirlo, digamos. Pero no en todos los lugares, tal vez en hospitales menores no, pero en los grandes hospitales de Buenos Aires sí, porque no solamente tenemos los argentinos que llegan a esos hospitales, recordemos que hay una gran masa de pacientes paraguayos que vienen hacia la Argentina, ya sea necesitados de diagnóstico o necesitados de tratamiento. Entonces, en estos grandes centros de derivación ya hace años que están pensando en esta enfermedad también. Solo que hay que alertar a todos los niveles, no solamente los grandes centros de derivación.
Muchísimas gracias, Gustavo Giussiano, por tu participación hoy en El Microscopio. Y sé que querés quedar a disposición de las personas que necesiten hacer cualquier tipo de consulta. Estás en gustavogiussiano@yahoo.com.ar. Agradecidísimos de que hayas ofrecido inclusive tu correo electrónico para consultas de personas interesadas en el tema, pacientes, dudas, gustavogiussiano@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación de hoy.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Parotiditis. Según lo informado por el Ministerio de Salud Pública de Paraguay, hasta julio del 2018 se confirmaron 488 casos de parotiditis en el país. La mayoría se presentó en Central, Asunción y Concepción. Además de la población universitaria, las poblaciones de riesgo se ubican en penitenciarías y fuerzas militares. La mayoría de los casos se registra en personas de edad universitaria, incluso de una edad un poco mayor. El caso más conocido fue el de la Universidad Católica, donde se sospechaba que aproximadamente 40 alumnos fueron afectados debido a que no accedieron a la vacuna contra la enfermedad. La triple viral, que previene el sarampión, la rubéola y la parotiditis, está disponible gratuitamente en los servicios de salud pública desde el año 2003. El biológico se aplica a los niños de entre 1 y 4 años. Pertenecer al grupo de personas que no fueron inmunizadas, más el hacinamiento, son factores que contribuyen a que la parotiditis reine en el ámbito universitario. Garrapatas. En 2018 se han notificado en Suiza alrededor de 20%, más que en todo 2017, de casos de encefalitis transmitida por garrapatas. Las garrapatas se activan cuando la temperatura alcanza los 7 grados centígrados. Mayo, junio y julio son los meses pico. En alrededor de 1% de los casos, la encefalitis transmitida por garrapatas puede ser mortal. Es causada por un virus que puede causar inflamación cerebral y daño neurológico.
Omicroscopio.
Cambio climático. Especialistas en cambio climático y salud alertan del peligro que representa para la salud pública de Europa el recalentamiento global, pues las temperaturas más elevadas contribuyen a la propagación de enfermedades poco comunes en la región y que puedan resultar mortales. Europa tuvo que hacer frente a altas temperaturas, sequías y terribles tormentas, además de padecer el calor y los incendios forestales producidos por la sequedad extrema de los bosques. También hubo un aumento de casos de fiebre del Nilo Occidental, que causó la muerte de 71 personas hasta principios de este mes, y la propagación de las peligrosas bacterias Vibrio en un mar báltico excepcionalmente cálido. La fiebre del Nilo Occidental es una infección causada por un mosquito que puede derivar en problemas neurológicos y hasta provocar la muerte. Varias especies de bacterias Vibrio causan vibriosis, que puede generar infecciones mortales en la piel o problemas gastrointestinales. También hubo alertas porque el recalentamiento global elevó el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas y la expansión geográfica de mosquitos vectores causantes de enfermedades como dengue, fiebre chikungunya y fiebre Zika.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica. El laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Con la Biopli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gustavo Giussiano, director de máster en micología médica en la Universidad Nacional del Nordeste, al doctor Gerardo Westaub Nuta, coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.